Sergio Caballero Santos es doctor en Relaciones Internacionales y director del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto. Y con él vamos a hablar porque acaba de volver de Argentina y de Chile y queremos hablar de Argentina y de Chile. Sergio Caballero, egunón.
Egunón.
Bueno, me imagino que dada la situación política tan diferente de los dos países, habrás encontrado algo de contraste.
Pues sí, hombre, contraste entre los dos países hay. Lo que pasa es que quizás no lo que la gente pueda tener en mente, porque las expectativas que hay en cada uno de los dos países son muy distintos y, por tanto, el no cumplimiento de esas expectativas, la frustración que genera, es muy distinto. Por poner un ejemplo, Argentina, yo creo que es sabido por todos que viene de una situación muy, muy complicada, con un presidente muy polémico, del que luego podemos hablar un poquito más, de Javier Milei, pero la gente está relativamente contenta con lo que está pasando. En esta ocasión yo he venido de Argentina, pero de provincias, de Mendoza, no de la capital de Buenos Aires, y en las provincias, en el interior de Argentina, Javier Milei había ganado claramente las elecciones, era donde más apoyo tenía, y se nota en la calle que la gente sobre todo quiere creer, quiere pensar que esta vez va a funcionar. Hay muchos claroscuros, los resultados económicos últimamente, más macroeconómicos, parece que le son favorables en temas de reducción de la inflación y en riesgo país, pero económicamente el país sufre, sigue sufriendo mucho, ha habido unos meses muy fuertes de recesión, de aumento de la pobreza, pero parece sorprendentemente, de lo que nos podría parecer de fuera, que no le está pasando factura a nivel de descontento social. No hay levantamientos en la calle, no hay en general muchas críticas a nivel de la calle, más allá de lo que pudiera parecer. Y por contraste, en Chile, que un país estable, donde hay un gobierno progresista como el de Gabriel Boric, que más allá de distintos problemas domésticos que luego podremos profundizar, pero que va relativamente bien, sin una economía boyante, pero con una inflación controlada, pero hay un cierto descontento. La gente espera más de ese gobierno, y la sensación, lo que bulle en la ciudad, es, en este caso en Santiago de Chile, es cierto descontento. O sea que es interesante ver que a veces no es tanto los resultados, sino las expectativas y las percepciones que tiene la ciudadanía.
Bueno, tú la otra vez que estuviste en Argentina, como bien has dicho, estuviste en Buenos Aires, ahora has estado en Mendoza, pero en Mendoza sobre todo te has relacionado con gente de la universidad, me imagino, ¿no?
Sí, así es, universidad y gente que está también en el ámbito más practitioner, ¿no? El político, sí, la academia.
¿Se ve la diferencia entre esta gente y luego la gente del día a día?
Sí, la sociedad lo está pasando mal. Hay, como decía, hay índices de pobreza que han subido mucho y hasta hace unos pocos meses la recesión económica era galopante. Muchos sectores que se han visto muy, muy perjudicados, bueno, pues por los recortes, por lo que se ha llamado la motosierra, ¿no?, de Milei. Lo que me parece más paradójico es precisamente ese aguante o esa resiliencia que dirían algunos por parte de la sociedad, y ya no a nivel de la academia, sino a nivel del ciudadano medio, ¿no? Defino así, ¿no?, como unas ganas de creer. Tiene que ver más con la fe casi que con la razón, ¿no? El pensar que esta vez los sacrificios que se están aplicando en primera persona y las malas condiciones económicas van a poder cambiar el transcurso económico o el designio económico de Argentina. Y es una cosa muy particular para alguien que venga desde fuera. También tiene que ver con la propia idiosincrasia del país. Cuando estuve hace unos meses en Buenos Aires, es verdad que lo que moviliza la economía en Argentina, en Buenos Aires, tiene que ver más con el sector servicios, que es uno de los sectores que sigue muy paralizado, y la industria también. En cambio, en lo que tiene que ver con provincias, y aquí estoy pensando en toda la pampa agroexportadora, pero también toda la cordillera, Mendoza, donde he estado muy vinculado a petróleo, a gas, a minería, exportaciones hacia afuera, esos son los sectores en los que Milei más ha apostado para que impulsen la economía argentina. Entonces, digamos que hay varias Argentinas y varias maneras de entender quiénes son los ganadores y los perdedores de estas políticas de Milei, ¿no? Entonces, el terreno es mucho más complejo de lo que una visión de trazo grueso podría parecer.
Me imagino que Javier Milei estará contento.
Bueno, yo creo que este tipo de personajes, porque realmente es un personaje que se ha generado una forma de funcionar, juega mucho con proyectar estas noticias económicas positivas y, bueno, invisibilizar o pasar a un segundo plano otras noticias evidentemente no tan favorables para el conjunto de la sociedad. Pero esto también se manifiesta muy claramente en el ámbito de política exterior. Por un lado, un día puede criticar o enemistarse con vecinos. Por ejemplo, ahora recién se acaba de firmar o de conmemorar el 40 aniversario del Tratado de Amistad Argentina-Chile. Hay que recordar que hace 40 años estuvieron a punto de ir a la guerra estos dos países por el conflicto de Beagle en la Patagonia. Y para conmemorarlo, en este caso en el Vaticano, que fue el que me dio hace 40 años en este conflicto, ha decidido no mandar a su embajador a Argentina, Milei, porque se ha sentido desairado por el gobierno de Gabriel Boric. Pero, en paralelo, en la cumbre del G20 de Río de Janeiro, después de haber criticado a los chinos de distintas maneras y haber criticado al gobierno de Xi Jinping, al final acaba dándose la mano y reconociendo que la inversión y el apoyo chino es fundamental para el crecimiento de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, esto, como diríamos, es una suerte de Groucho Marx, ¿no? Tengo estos principios, pero si no te gustan, tengo estos otros, ¿no? Uh-huh. El pragmatismo prima más allá de los tweets o de los mensajes grandilocuentes que a veces son para consumo doméstico de sus propios fans ideológicos, ¿no?
De Argentina te pasaste a Chile, concretamente a Santiago de Chile. La situación política es otra. ¿Por qué la ciudadanía está descontenta? ¿Por qué quiere más? ¿O qué quiere?
Bueno, yo creo que tiene que ver con las expectativas, como decíamos antes, ¿no? Hay un cansancio, un hastío, por un lado, con el proceso constituyente. Hay que recordar que el gobierno de Boric surge, en parte, después del estallido, la revuelta estudiantil de 2019, que se queda un poco encapsulada con la pandemia, pero que hay una demanda de cambiar ciertos elementos, de que por fin haya una visión, una nueva constitución en este caso, una visión mucho más de izquierdas y progresistas que encarnaba Boric, y esas expectativas han ido de alguna manera desgastando y truncando por distintos momentos, y de hecho no ha habido reforma constitucional aprobada, como es por todos sabido. Además, hay cierta erosión interna. Ahora, hace unas semanas, yo creo que la gente le sonará más por temas de política doméstica, como hemos tenido aquí con el tema Errejón. Bueno, salvando las distancias, en Chile han tenido algo similar. Un miembro, en este caso del gobierno, que fue acusado por temas de agresión, en este caso sexual, y fue cubierto, protegido, no sé cómo llamarlo, no se actuó con la suficiente diligencia por parte del gobierno, ¿no? Entonces, esta serie de prácticas también han erosionado mucho esa credibilidad. No obstante, el gobierno de Boric, en cuanto a coherencia en política exterior, en contraposición con lo que decía antes de Milei, ha sido probablemente el gobierno latinoamericano más coherente en cuanto a posicionamiento a nivel regional, a nivel de conflictos internacionales. Estoy pensando posicionamiento de crítica a Israel o a Rusia por sus decisiones belicistas, ¿no? Entonces, bueno, es curioso cómo la gente pide más cuando tiene que ver eso con esas expectativas frustradas, como decía, y se ha manifestado de manera muy nítida en las últimas elecciones, que acaban de ser justo la semana pasada, la segunda vuelta de las elecciones municipales, donde de hecho el principal favorecido o ganador de esas elecciones locales ha sido la derecha tradicional. Digamos que el apoyo al Frente Amplio más vinculado a Boric ha sufrido un retroceso, y la extrema derecha de Kast, que fue su rival electoral, tampoco ha salido favorecida, afortunadamente, pero en general ha habido una presencia, un mayor apoyo a esa derecha tradicional que ha sido, bueno, un eje dominante en la política chilena durante mucho, mucho tiempo, ¿no?
Tu estancia encima ha coincidido con la cumbre iberoamericana en Ecuador, que hay quien dice que ha sido un fracaso.
Bueno, ha habido sobre todo un problema muy grande con el tema de planificar las fechas, ¿no? La cumbre iberoamericana de Ecuador, además Ecuador, un país en conflicto actualmente, con un presidente Noboa mal visto por o enemistado con casi todos sus vecinos y bastante cuestionado regional e internamente, pues no ha conseguido atraer ningún tipo de atención mediática y de presencia de otros gobernantes, salvo, en este caso, la apuesta siempre de España por las cumbres iberoamericanas. Pero es que en esos mismos días, o los siguientes a la cumbre iberoamericana de Ecuador, hemos tenido la cumbre de la APEC en Lima, que esta sí que ha sido una cumbre de primerísimo nivel, donde se han juntado en Lima desde Joe Biden para dar su despedida internacional, hasta Xi Jinping, en una visita muy importante para mostrar las inversiones chinas en infraestructuras en toda América Latina y, en concreto, el puerto de Chancay, al lado de Lima, que espera ser financiado por China y que espera ser un centro neurálgico para realizar inversiones y para sacar productos, ¿no?, para el extractivismo que aplica China en la región latinoamericana. Pero es que además unos días después era el G20 en Río de Janeiro, ¿no?, auspiciado por Brasil. De alguna manera ha habido una saturación de cumbres en las que la cumbre iberoamericana en Ecuador, pues digámoslo sinceramente, ha sido la menos relevante y que no ha conseguido atraer ninguna atención, si acaso justo para criticar el desempeño del actual presidente ecuatoriano, bueno, en horas muy, muy bajas.
O sea que has llegado en un momento cumbre y ahora están un poco como de resaca, ¿no?
Bueno, hay una especial ebullición en América Latina en este momento y el tema que ves en los telediarios, en la calle, en la academia, es un replanteamiento fundamental de cuál es el papel de América Latina en este mundo que viene y en este mundo que viene además a partir de Trump, ¿no?, a partir de la asunción de Trump en Estados Unidos, y hay un cierto replanteamiento, ¿no?, en qué medida tenemos que estar más o menos cerca cada uno de los países, pero también la región en su conjunto, de Estados Unidos, un socio tradicional con todo el pasado imperialista, si queremos, que ha tenido sobre la región, pero también los vínculos. Si hay que acercarse más a China, y esa es parte de un modelo impulsado por algunos actores, antes mencionaba pues el rol de Perú con este puerto de Chancay, pero muchos otros actores también en Chile están muy presentes y, como decía, Javier Milei reconoce y da la mano a Xi Jinping porque es consciente pragmáticamente de la necesidad de la inversión china, ¿no? Y por otro lado, el rol de otros actores y en este caso la Unión Europea, ¿no? ¿Dónde queda la Unión Europea en esa suerte de pinza entre la influencia de Estados Unidos y de China? Entonces, sí, hay un momento de reconfiguración, de reflexión en todos los órdenes más académicos y más políticos de cuál debería ser el papel de los distintos actores latinoamericanos en este mundo que se viene a partir de la asunción de Donald Trump en enero, ¿no?
Tú no sé si tienes viajes previstos para volver a Latinoamérica, que me imagino que sí, y no sé a qué país tienes en concreto intención de volver.
Bueno, de momento cerrado no tengo ninguno. El próximo destino probablemente por trabajo, pero siempre por placer de conocer y seguir viendo amigos y empapándome en América Latina, muy probablemente será México. Y México pues es otro mundo también, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos, tan influido por Estados Unidos, pero al mismo tiempo tan en tensión conflictiva con Estados Unidos y más a raíz de la nueva presidenta de Claudia Sheinbaum y su relacionamiento con Estados Unidos, que ya el propio Donald Trump está lanzando mensajes que también, como decía con Milei, hay que saber diferenciar entre lo que son proclamas, tweets o meros discursos retóricos y las políticas que realmente se implementen, ¿no? Pero ahí también hay un foco de tensión que va a estar encima de la mesa y si todo va bien, dentro de unos meses podré acercarme por México.
Sergio Caballero, él es doctor en Relaciones Internacionales y es director del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto, con quien hemos compartido los últimos minutos. Eskerrik asko y buen fin de...
Eskerrik asko, un saludo y muchas gracias, como siempre. Un placer traer un pedacito de América Latina aquí a Euskadi.